Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Aquí estamos con todo listo para comenzar esta hora de radio. Esto es La Regadera. Está Rubén Otero en la realización técnica y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Hoy están con nosotros Antonio Arias y Juan Codorniu, músicos, artistas de mente inquieta. Vienen desde Granada y han editado con Lagartija Nick un disco donde ponen música a la poesía de Luis Buñuel. Otra operación de alto riesgo, y es que Lagartija Nick parece que le habéis pillado el gusto a esos proyectos distintos, diferentes, arriesgados, que luego se convierten en brillantes y que hasta hacen historia, pero que no por eso dejan de ser auténticos retos artísticos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Bien hallado, estamos aquí.
Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Cuántas décadas ya en la música?
Como grupo, ¿desde cuándo empezamos? A finales de los 80, ¿no? Nos presentamos a un concurso de televisión.
88, 89, primer disco 91.
Sí, pero antes habíamos pasado por el concurso de Canal Sur y lo ganamos. Bueno, ya lo sabíamos.
Ibais a ganar. Erais el terror del resto de los grupos. Aparecía Lagartija Nick y ya.
Sí, sí. Y desde aquel momento ya teníamos, digamos, muy claro que íbamos a apostar toda nuestra energía en ese proyecto, y así fue. Y poco más tarde ya estábamos editando de manera independiente aquí en una compañía de Madrid, Romilarde, que tenía mucha actividad en aquel tiempo, sacó ese museo, sacaba cosas muy interesantes, Juan Hermida. O sea que desde entonces, desde finales de los 80, estamos con el grupo, ¿no? Ahí es una carrera como... esto es muy a la larga, como decía el maestro Morente, Antoñico, esto es muy a la larga y el trabajo nunca es en balde. Así que esa frase la hemos llevado siempre como escudo. Nuestros propósitos son, digamos, de una influencia distinta a la que suele ser la carrera de un grupo de rock, ¿no? Huyendo un poco de que te conviertes en la influencia de ti mismo, por eso hemos buscado siempre otros personajes donde pararnos a aprender, y a veces un vicio porque te van llevando de uno a otro en volandas, te vas enamorando de la poesía, dejas un poco de lado escribir, porque te vas fascinando con personajes que te llevan a sitios y a cantar, como en el caso de Luis Buñuel, cantar cosas muy distintas, a hacer música muy distinta, porque ya una poesía distinta te va a llevar a otro escenario.
A un terreno distinto. ¿Y qué es lo que os ha fascinado en este caso de la obra poética de Luis Buñuel?
Bueno, después de estos 30 y tantos años de juventud acumulada, nos encontramos...
de experiencia.
Nos encontramos con Buñuel de una manera casual, porque nosotros al principio no sabíamos que Buñuel tenía obra literaria. Fue a raíz de que en el 2017 nos invitaran en un festival de cine en Albacete, a Vicine, a que musicáramos imágenes de Buñuel, y entonces fue cuando nos encontramos que también tenía obra poética. Entonces nos pareció muy interesante trabajar esos textos y empezar a hacer canciones a partir de ese material. Pero claro, eso lo tuvimos ahí un poquito debajo de otros papeles, hasta que ahora lo hemos sacado y nos hemos puesto a trabajarlo y a hacer un proyecto, y el resultado es el disco que estamos presentando.
El perro andaluz, pero Lagartija Nick, yo decía siempre... Pues como poniéndoos vosotros mismos el listón cada vez más alto, citaba Antonio al maestro Enrique Morente, Lagartija Nick firma uno de los discos rompedores del siglo pasado, ¿cómo suena eso del siglo pasado? Omega, del año 96, pero también en la década de los 90, pues Lagartija Nick firma otros discos imprescindibles, Hipnosis, Inercia, más recientes, ya en los 2000, venís de dos discos también excepcionales, Crimen, Sabotaje y Creación, y Los Cielos Cabizbajos, y esto es como en el circo. A ver cuál es la siguiente pirueta.
Claro, como bien ha contado antes Juan, este quedó ahí aparcado porque teníamos en mente en el 2017 editar Crimen, Sabotaje y Creación y Los Cielos Cabizbajos. Ahí también estuvimos muchísimo tiempo y el mensaje era muy, o sea, era apasionante poder fijar la mirada en las víctimas, ¿no? No solo en el conflicto, sino, y mi hermano, a través de ese poema sinfónico que dejó, él murió y lo hicimos a título póstumo, había dejado una seriedad en nuestro sonido y en nuestra forma de presentar los proyectos, que también queríamos mostrar nuestra parte lúdica de por qué estamos en un grupo, por qué nos divierte tocar juntos, hasta dónde podemos llegar. Luis Buñuel nos hace cantar cosas que nunca hubiéramos cantado, acudir a música que a priori no hubiésemos acudido, porque en esa transformación, han mencionado antes Omega, en Omega también se transformó nuestro sonido mucho, justo después con Bar de la Mar. Nunca nos ha importado esa metamorfosis estética, porque ha ido acompañado siempre de una metamorfosis ética. Dices, tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos la potencia de ser artistas creativos, ¿no? Y que nosotros no seamos la influencia de nosotros mismos. Luego, cuando estás metido en discos como este, echas de menos discos como Inercia. Dices, también estaría muy bien que haces canciones de dos minutos.
Pues es que sois junkies de la música. Si es que yo estoy viendo la ilusión, el brillo que tenéis en la mirada, y tal como lo está describiendo Antonio, que recordaba a su hermano Jesús Arias también, periodista, escritor,
poeta, músico, punky.
La actitud. Hace poco me acuerdo que estuve en una charla también acerca de música de los 80 y decía Servando Carballar que Aviador Dro eran punkis. Y haciendo el tipo de música que hace en Aviador Dro, que es más electrónica.
Porque lo veo, sí.
Pero hablaban de la actitud, ¿no? Y esa también es vuestra actitud, la de tu hermano y la vuestra. O sea, el no conformarse. Ser rompedores.
Incluso crear o generar o mostrar una propia iconografía, ¿no? Al hablar de mi hermano y esto, dices, vale, estoy hablando de lo que nos rodea, pero son artistas importantes. Al mismo tiempo, Granada tiene la gran ventaja de que está en un punto geográfico que allí pasan todos los músicos, muchísimos músicos.
Pero por algo.
Del mundo,
claro.
¿No? Y quieras que no,
han ido grandes figuras, pero por algo tenéis allí, hay una energía.
Y digamos que a veces nos gusta atrapar esos elementos que vienen como de Le Tour, aquello que hacían los niños ricos ingleses en el siglo XVIII, de viajar y contar sus viajes. También nos gusta atrapar y crear nuestra mitología a través de esos personajes, ¿no? Mi hermano, Buñuel, Lorca, Bar de la Mar, bueno, en ese caso son granadinos, pero escarbar lo mismo que Jack Kerouac hablaba con y creaban una escena ellos. Creo que también es una responsabilidad crear cuando tienes la suerte de tener un grupo y poder editar discos, tu responsabilidad también es crear espacios nuevos, ¿no?
Eso no todos los grupos lo hacen, lo sabéis.
Pues
claro.
Deberían hacerlo.
La música es un lenguaje que permite muchas licencias también.
Exactamente, ¿no? Pero claro, tal y como la estructura que nosotros vivimos en su momento, hemos comentado Inercia, ya ahí estábamos en una multinacional. Veníamos de Huir en el primer disco, Hipnosis, de las multi, pero enseguida estábamos en... Y hubiera sido fácil quedarse ahí, hacerse cada vez más redondo, entrar en esa dinámica de agradar a las compañías, pero ¿qué es lo que pasó? Que se nos presentó Bar de la Mar y antes se nos presentó poder trabajar con Enrique, que había vuelto, y dices, ¿cómo no vamos a hacer esto? Esto solo se hace una vez en la vida. Ahí sí que es verdad que a veces nos agradecemos esa intuición y porque si llegamos a esperarnos y decir, no, a la gente no le gusta todavía el flamenco, esperémonos, es buena idea, no, hay que hacerla con atrevimiento y en ese momento, porque es lo que también acudía a tu propia iniciativa de valentía y de hay que acercarse con atrevimiento a todas.
¿Y sois todos igual de osados? O sea,
no conoce a Eri.
Bueno,
¿habrás visto a Eri el batería en algún vídeo?
Somos,
¿no?
Curiosos y es hacer viable la curiosidad es complicado, es complejo porque, claro, el primer todos podemos ser curiosos, pero a partir de esa curiosidad, montar un proyecto que primero tienes que solucionar lo que es la viabilidad como proyecto, la viabilidad como organizativa y al final que todo confluya en un resultado que nos agrade. Entonces son muchas fases de un proyecto que vamos solventando muchas veces de manera azarosa y caminando muchas veces en la cuerda floja.
Sé que tenemos que... Bueno, perdona, Antonio, ¿ibas a añadir algo más?
Sí, era sobre lo que había dicho, pero se me ha olvidado.
Bueno, yo lo que te iba a decir, si te acuerdas, luego lo comentas, porque también quiero que escuchemos este disco, que es maravilloso y tenemos muchas cosas de las que hablar. Palacio de Hielo es el título que del tema que abre Un perro andaluz, y así rezaba parte del poema de Buñuel que vosotros cantáis. La ventana se abre y aparece una dama que se da polisuar en las uñas. Cuando las considera suficientemente afiladas, me saca los ojos y los arroja a la calle. Y a partir de ahí, pues unos ojos mutilados que se convierten en protagonistas. ¿Es onírico, es simbólico, es surrealista, es Buñuel en estado puro?
Eso es una de lo que a nosotros nos asombró y nos motivó tanto. Dices, vale, no conocía los poemas, pero reconozco ese universo artístico, ¿no? Está ahí todo, el efecto de las vanguardias, el subconsciente, la brutalidad de Buñuel, ¿no? Afilándose las uñas para sacarle los ojos, muy en la línea del arte poético, también de los cuadros de Dalí, y por supuesto en Lorca, ¿no? Que también dibujaba ese tipo de motivaciones. Si no lo conoce la gente, lo va a reconocer. Cualquiera que la apasione, Buñuel lo va a reconocer y dice, bueno, ¿dónde estaba escondido este poeta tan tremendo, ¿no? Tan, ¿dónde me está llevando? Él considera que todo parte del sinsentido, pero yo cada vez que las canto y cuando te la he oído también recitar, trasciende también la obra fílmica, ¿no?
O sea, es muy visual, es muy cinematográfico, claro,
es que,
el poema.
Es que su faceta cinematográfica evidentemente eclipsa su obra literaria, pero fue precisamente lo que nos sorprendió a nosotros cuando tuvimos acceso a su obra literaria. Vimos que había muchas de las imágenes que luego se plasman en su obra cinematográfica. Entonces esto lo llamó poderosamente la atención. Es decir, como, claro, también en la obra de Buñuel... es muy de ideas recurrentes y de volver y de dar vueltas a lo mismo y empiezas a entenderlo cuando lees esos poemas, dices, claro, estas obsesiones...
El polisuar vuelve a aparecer tiene, también.
Luego, por H o por B, los plasmas en imágenes, y eso está en toda su carrera cinematográfica, esas obsesiones suyas recurrentes, ¿no?, que van volviendo una y otra vez, ¿no?
Vamos a escuchar Palacio de Hielo y luego seguimos comentando.
Los charcos formaban un dominó decapitado de edificios, de los que uno es el torreón que me contaron en la infancia, de una sola ventana tan alta como los ojos de madre cuando se inclinan sobre la cuna. Cerca de la puerta pende un ahorcado, se balancea cercado de eternidad, aullado despacio. Es mi esqueleto del que no quedan sino los ojos, soy yo. Tan pronto me sonríen, tan pronto me pizquean, tan pronto se me van a comer una miga de pan. En el interior del cerebro.
Un perro andaluz de Lagartija Nick, un disco con textos poéticos de Luis Buñuel. Y Palacio de Hielo, que es el primer tema que hemos escuchado de este disco en lo que llevamos de charla, yo os quería también preguntar por el significado, aparte de esas imágenes recurrentes en la obra de Luis Buñuel, que están también en este poema, en cuanto al texto, si puede haber un doble significado, por un lado, en cuanto a la vida del propio Buñuel, que era una persona de una familia adinerada, aristócrata, que no tuvo carencias económicas, pero a lo mejor sí afectivas. Ese palacio de hielo a lo mejor también era su casa, ¿no?
Pues mira, eso es muy interesante. Yo había, o sea, a mí las imágenes que más saltan desde el principio de la canción, eso de los charcos formaban un dominó, veo como un suelo y reflejándose los distintos charcos en diferentes posiciones, como una ciudad absolutamente modernista. Pero es verdad lo que tú dices, sin embargo, la fuerte presencia de la madre, cómo se agranda la cara de una madre cuando se inclina sobre la cuna. Sí, yo creo que sí puede estar hablando de eso.
De su propia vida.
Claro, pero no lo había... hasta veía imágenes de Simón del Desierto, pero porque... Por eso mismo, porque en algunas crees reconocer... está siempre como cazando moscas alrededor de esa idea, ¿no? Estás como siempre, crees que lo tiene y vuelve a salir, pero nunca había interpretado. Me parece muy acertada esa interpretación por la aparición de la madre y todo eso, y también por su propio sacrificio, ¿no? Cuando al final aparecen las tropas de Napoleón, que solo encontraban por aquellas calles solo viento. Es verdad que él también habla de la ciudad absolutamente medieval en la que vivía, ¿no? Uh-huh. A principios del siglo XX.
Hombre, pues también, y sí, y a lo mejor también la influencia de las clases aristócratas, ¿no? En cuanto a un cambio social, pero que por otro lado lleva implícito una cierta explotación de la clase obrera.
De todas formas, también era muy dado a jugar al escondite con los
y a los dobles significados con todo.
Títulos, porque él muchas veces escoge títulos, tanto para sus películas como para su poemario, que no tiene ninguna relación el título con el contenido, ¿no? Era muy dado a hacer ese tipo de estrategias, ¿no? Y también es cierto que muchas veces le preguntaban sobre el significado de sus películas.
Pero eso a vosotros como artistas, cuando os han preguntado sobre el significado de vuestras canciones, porque eso tiene un margen también de interpretación para el receptor, cada uno lo lleva a su terreno.
Eso es lo interesante.
Esa es la primera
ley. Eso es lo interesante.
Es la primera
ley. Lo que importa es lo que tú como receptor...
Las emociones, ¿no? Que despierta en mí el mensaje.
Incluso va más allá, porque mucha gente, obviamente todos estamos de acuerdo en que cualquier interpretación de cualquier persona que oiga tu música, dice, pues es lo mismo que estamos en este diálogo, existe, se genera este diálogo con este tipo de proyectos, porque si es lo que te hace creer en este arte, por eso
agitar,
es arte.
Seguir agitando, ¿no? También las mentes.
Por eso es arte, ¿no? Porque está fuera, una vez que lo creas, ya está fuera de tu control, tú también los quieres perder de vista, por eso lo haces, y ya lo dejas en manos de la gente, que son los que incluso Juan lo sabe, mucha gente le encuentra sentido a nuestras canciones, pero sin embargo el verso está completamente, no es lo que nosotros cantamos. A veces incluso tiene sentido dentro de las palabras que sustituye la gente dentro de los versos, porque a veces cambia el acento y se entiende distinto y tal, pero también incluso más allá, hay gente que te cambia... ¿cuál era? Una de Yo día orden caos de Bartolomé, llegó un muchacho, un fan, me dice, tío, me gusta esa de Tor día conectado. Digo, es verdad, también significa Yo día orden caos, Tor día conectado. Depende del acento, de todo.
De todas formas, en cuanto a la obra de Buñuel, vosotros habéis hecho una labor muy importante también de investigación previa, ¿no? Antes de meteros en el terreno, de grabar sus poemas, de convertirlos en canciones. Y, por ejemplo, creo que habéis tenido acceso, en cuanto a la relación entre Buñuel y Lorca, a la correspondencia que hubo entre ellos, ¿no? Gracias a una sobrina de Federico.
Claro, Laura... Con Laura hemos colaborado desde los tiempos del Omega. Después sí. También trabajamos con ella para la música de un documental de Granada a la Luna. O sea que la relación con Laura viene de... Incluso la grabamos en Omega, las canciones que cantaban en su casa. Si la tenemos grabada ella, ¿no? Todo ese imaginario de Fuente Vaquero.
Canciones populares de la familia
de infancia
Lorca,
cantadas
por ella.
Y claro, cuando nos acercamos a Buñuel, queríamos acercarnos por todos los bandos, desde Calanda, Teruel, gente de Logroño, que fueron los que nos dieron el primer poemario, Enrique Cabezón de Agosto Clandestino. Cuando invoca esa fuerza, ya la gente no solo te está ayudando en un disco de Lagartija Nick, también está ayudando.
Estamos recuperando toda la memoria de este gran poeta que, bueno, en su caso, el ser un gran cineasta eclipsó al poeta. pero que estaba ahí también.
Pero esa poesía está pulsante y está viva en su cine. El cine es poema, lo mismo que Dalí es cuadro poema y Lorca es poema poema. El espíritu de la poesía.
Y en cuanto a la relación entre Lorca y Buñuel, ¿qué habéis descubierto gracias a esas cartas?
Bueno, primero que siempre se pone de malo a Buñuel y él le escribe a Lorca diciendo, tú siempre dices que yo soy el malo, pero ni me has respondido. Hay una carta del 26, dice, ni me has respondido a la propuesta que te hice. Fue Pepín Bello, le di un recado a Pepín Bello y ni siquiera te has dignado a contestarle. Creo que en ese estudio y en esa tesis que uno desarrolla cada vez que hace un disco de este tipo, pues también te gustaría ver la otra correspondencia. Pero a veces la de Dalí, la de Lorca a Dalí está muy perdida, la de Lorca a Buñuel, y sería muy, muy interesante ver las respuestas de Lorca, ¿no? Pero esa correspondencia, no sé por qué tarda más. A veces las familias, nosotros conocemos, no los conflictos, sino hay que torear muy lento todo lo que es permiso, porque hay familias de diferentes ramas y tal, pero lo que se aprende es que la amistad que hubo entre ellos era verdadera. Por eso nosotros también rescatamos Y que sea el perro andaluz. Dice, claro que se metieron contigo, Federico, pero vamos a usarlo como que te están dedicando una película, te está dedicando un libro. Dice Buñuel, no sale en la película, no sale ningún perro, ningún andaluz. Dice, pero en el título.
Lo que decía antes, que muchas veces título, jugaba sí. Con títulos que no tenían nada que ver con el contenido y que Buñuel explícitamente siempre habla fantásticamente de Lorca, ¿no? En determinados momentos de sus memorias dice que la verdadera obra de arte, más allá de sus poemas, de su teatro, dice, era él, Federico García Lorca como persona, era una obra de arte. O sea, siempre ha hablado muy bien, pero sí, supongo que tendrían aquella broma que no sentó bien a Lorca, supongo que...
Broma surrealista, como decimos. Una broma surrealista, Federico, no hay que ponerse...
Y otros
así,
puntos estamos... de acercamiento hacia que habéis utilizado otros caminos para llegar a profundizar en la obra poética de Buñuel, apuntado Antonio...
Pues, por ejemplo, la portada mismo, ¿no? O sea, nosotros acudimos al Centro Buñuel de Calanda, Jordi Cifra escribe un texto en el álbum, editó, ¿cómo se llama? Obra poética.
Es que curiosamente, estando trabajando ya en el disco, ¿no? Trabajando con Antonio con las canciones y la adaptación de los textos, sale publicado en la editorial Cátedra por Jordi Cifra, Obra literaria de Buñuel reunida. Y dijimos, date. Pues aquí y se
convirtió
se convirtió en el libro de cabecera, ¿no? Porque sí, viene todo un estudio
y luego,
sobre la obra literaria y cómo luego todo eso aparece en sus...
Y os imagino a cada uno leyendo por la noche y subrayando y comentando al día siguiente.
Pero es que,
mientras grabábamos, yo grababa una guitarra mejor. Y me ponía a leer.
Y de hecho, pues para no equivocarme en las letras, tenía el libro en la mano. Aún así me equivoco. Porque, claro, es un poemario que no ha salido nunca. Se fue dispersamente realizado. Y, claro, las versiones que hay difieren en una N, en una LA, de una EN, pero eso no te ayuda en nada porque, como se supone que no tiene sentido, o sea, a veces te confundía más que te ayudaba porque dice, ¿con qué me quedo? Da igual.
Claro, ¿no? A él, para Antonio fue un lío porque empezó a dudar. Decía, ¿qué digo, Tristán y Solda o Tristán e Iseo?
¿Qué digo, aullando o aullado? No, ese era, y ya dice, nos vamos a volver locos.
Bueno, vamos a escuchar Polisuar Milagroso, que ya he dicho yo que también parece que esto del Polisuar le tenía...
Sí, es también.
Es recurrente.
El afilador de uñas. Y el de hacha. El manojo ese de hierro,
¿sí?
Para afilar las hachas también se llama Polisuar. O sea, ahí va.
En invierno caen al mar los gritos de los semáforos, acribillados de viento y de crucifixión. Un barco puede naufragar en una gota de mi sangre cuando cae sobre el pecho de una marquesa Luis XV de espuma. Espera la raya de mi cabeza mientras que paisaje se hiela menos sobre el espejo que sobre las uñas de los muertos, que han de resucitar con los dedos convertidos en flores de agonía extinta y de salvación, que han de resucitar con los dedos convertidos en flores de agonía.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Estamos charlando con Antonio Arias y con Juan Codorniu de Lagartija Nik acerca de este disco estupendo que habéis realizado, El perro andaluz, recuperando la obra poética, el poemario perdido del cineasta Luis Buñuel. Y en cuanto a los arreglos, yo veo que hay muchos elementos. Esto es como un puzzle. Están esos textos complejos, como bien decía Antonio, porque además, entre otras cosas, bastante poco conocidos. Y luego, por otra parte, es el vestir estas canciones, el llevarlas a vuestro terreno. Y hay gran variedad de sonidos, porque yo viajo en este disco a los años 20, al circo, al rock también, de Lagartija Nik, o sea, también está ahí vuestro sonido característico. ¿Esto cómo lo habéis hecho?
Son ese tipo de trabajos que se suman voluntades y al final cada uno se ocupa de una cosa y se van luego discriminando algunas cosas e incorporando otras. Porque primero hay una base de más habitual, más normal, de banda de rock, en la que también cada uno de manera individual intenta aportar su parte musical, teniendo en cuenta un poco de lo que estamos haciendo, igual es el sentido global, pero luego se suman, claro, teclados, se suman las influencias del sentido que pueden tener otras músicas, años 20, folclore aragonés, también colabora con nosotros David Montañés, que es el que se encarga de toda la parte...
los arreglos.
Exactamente, los arreglos más de orquesta, ¿no? Él entiende también, conoce los poemas, lo entiende perfectamente y colabora con nosotros musicando ese tipo de cuestiones y al final vamos formando ese puzzle, ¿no?
Pero luego también están, creo, David Soler y
claro,
Marcel, que creo que esto fue
más... para remover. No, dicen una ensalada, un cauto para la sal, un generoso para el vinagre y un loco para remover. Pues entonces lo mismo, los locos para remover han sido David y Marcelo. Fue idea de Juan.
Sí, Juan, ¿por qué?
Sí, bueno, porque tenía que lo que sí teníamos claro es que no queríamos quedarnos en nuestro
que
trabajo.
Que remueva
habitual,
otro la salsa, que no seamos nosotros.
Exactamente, que porque siempre estábamos acostumbrados a comer lo mismo. Entonces, vamos a comer diferente, pero para comer diferente vamos al final. Nosotros, pues, mira, nos gusta esto, pero aquí tenéis los ingredientes. Ahora, remover la ensalada a vosotros, como os parezca, y también pues fue una decisión arriesgada, pero porque queríamos eso, queríamos riesgo, queríamos surrealismo, queríamos que se respetara de alguna manera o que contribuyera a ese sentido surrealista que tienen los textos, ¿no? Entonces, claro, no queríamos hacernos nosotros, queríamos a alguien que aportara algo que nosotros ya habíamos hecho en trabajos anteriores.
Sí, bueno,
por ejemplo, en eso de lo que ha dicho de los arreglos de montaña, lo que tenemos claro, después de los cielos cabizbajos, y después de Guernica, la canción Guernica es que no queríamos arreglos cubistas. Tenían que ser arreglos surrealistas. Y una manera de que la orquesta sonara por sí sola era que sonara los años 20, o sea, solo viento. Porque si nos poníamos, como en el disco anterior, a mezclar orquesta entera, un follón y para buscarle plano, pero si solo tenemos instrumentos de viento, primero nos va a recordar a toda esa sonoridad y segundo, va a ser muy fácil de mezclar, ¿no? Por eso tiene más fuerza en este disco los arreglos orquestales con la banda.
Porque, ¿y esto en directo?
Pues en Granada los llamaremos a los del el quinteto de viento.
Lo recrea mucho.
JJ Machuca
lo recrea, trabaja los teclados.
Que JJ tiene otra cabeza inquietísima, claro. Porque él en sus proyectos a título personal también ha hecho música para un documental, bueno, hace sus propios discos de música más ambiental, con Lori Meyer.
Un gran artista.
Por eso digo, es que os juntáis de lo bueno lo mejor. ¿Cómo lo hacéis?
Pues quizás sea por lo que estamos hablando, porque hay proyectos y personajes, y ver la música desde otra perspectiva, no quedarte en la desolación de solo una escena que cada vez se mueve más en unos intereses y en un organigrama que más desconoces, sino asegúrate, confía en lo que tú haces, atrévete también a hacerlo, porque hay una escena para ti, ¿no? Hay una escena para esto.
También hay un aspecto lúdico. Aquí tenemos un juego. Jugamos todos a lo mismo. Y cuando decidimos todos jugar a lo mismo, pues luego al final nos lo pasamos bien.
Pues de eso se trata.
La música es un juego con Luis Buñuel. Es un juego
pero
maravilloso.
Pero estáis haciendo además una labor, y esto ya en serio, una labor pedagógica y divulgativa en muchos de vuestros discos. O sea, es lo que antes lo decíamos un poco en clave de broma, que decía yo, pocos grupos se atreven, y decía Antonio, pues deberían hacerlo. O sea, es verdad, hay pocos artistas que hagan un trabajo como este. O sea, que ya no es disfrutar de la música y disfrutar del rock, sino desentrañar pues todo lo relacionado en torno a un poeta. Y encima, sois a toda la generación del 27, es que iba a decir, es que encima vosotros sois, ¿cómo se dice cuando uno delinque varias veces?
Reincidentes.
Sois reincidentes.
Claro, porque este tipo de discos, y más en el espectáculo, lo está comentando mucha gente. Bueno, se olvida la Sin Sombra. Dice, sí, es verdad que las chicas estaban un poco relegadas, pero se trata de eso, de que remiremos toda esa actitud artística, todos aquellos movimientos vanguardistas, toda aquella gente que hacía tantísimo y dice, no necesitamos hacerle un disco a cada uno, pero sí llamar en trabajos que reorienten, no por pasado está superado, y a un siglo vista lo que hay es más material, no menos material. O sea que somos unas misiones pedagógicas que tampoco mueren, que no va solo de Buñuel, que no va solo de...
Y que despierta el interés en
que
el...
También va por todo y por todas, por Maruja Mayo, por todo y por todas. Si esto hace que esos debates salgan a flote, que se siga investigando, que no somos nosotros, porque de la Sin Sombrero se está recuperando mucho. Pero también del cine, ¿no estamos hablando del principio del cine? Pues en la Filmoteca ahora hay una recuperación de, es que no sé si se llama Alice Guy, una de las primeras pioneras del cine también argumentado, del año 20, que había estado en contacto con los Lumière, todo eso, y dices, vale, pues este tipo de proyectos que sirva también para eso, ¿no? Que no es algo que diga, mira lo que he descubierto y nos quedamos solo con la parte monumental, si dices, no, todas las grietas que asoman son para rellenarse de ese nuevo estudio, ¿no? Lo que hemos, es que está pasado, pero ahora es cuando se puede estudiar, porque el material, tanto fílmico como los descubrimientos, como todo, o sea, todo necesita un tiempo. Pues este es el tiempo para eso.
Claro, vamos, pero, sí. Es que, aunque tenga ese componente lúdico, no quiere decir que sea infantil o infantilizado, sino porque, pero claro, si nos quedamos solo con la parte intelectual, a lo mejor haces algo tremendamente pesado, sesudo.
No, si habéis encontrado el equilibrio.
Entonces,
y además,
claro,
yo tengo la sensación, yo creo que
jugar, pero jugar como niños, pero con elementos que no son infantiles, ¿no?
No, y el resultado es lo que os digo, que yo tengo la percepción de que os movéis siempre en la cuerda floja y siempre salís airosos, sinceramente, porque al final el disco pues tiene esa parte efectivamente lúdica, pero sin descuidar para nada la profundidad de un trabajo que, como digo, bien hecho no solo en lo musical, sino en la parte documental, como bien estáis demostrando en esta charla. Y vamos a ir a otra muestra, si os parece, de los temas que habéis grabado, Lagartija Nick. Vamos a Una jirafa, Undécima mancha.
Membrana. barriga de puerco reemplaza la mancha, nada más. Tomar la jirafa y transportarla a España para colocarla en el lugar llamado Masada del Vicario, a 7 kilómetros de Calanda.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Un perro andaluz, lagartija Nick. El proceso para grabar el disco entiendo que ha sido largo, pero también creo que os he oído decir que las canciones ya llevaban un tiempo preparadas antes de ver la luz.
En 2017, que hicimos una premiere para el Festival de Avicina Albacete, ahí completamos, creo que eran 5 canciones largas, ¿no? Porque dependían del trozo fílmico que trataban. Y como hemos hablado, o ahora que hemos oído la canción Una jirafa, todo estaba en función de la música de los años 20, ¿no? Nosotros tenemos claro que queríamos acudir a la tradición aragonesa, primero por esas conexiones flamenco-aragonesas, que si la jota, que si el fandango, hasta que no se completó, digamos, ese abanico, es lo que nos convenció de que habíamos abordado a Buñuel en esos aspectos que nos interesaba y que teníamos un trabajo. Al principio era extraño, ¿por qué? Pues porque solo se inspiraba en esas músicas, ¿no? Y en su obra fílmica y todo lo que es los tambores de Calanda y todo eso, tiene mucha presencia. Fue cuando se completó lo que queríamos un poco decir, es cuando ya nos decidió también hacer algo tan raro y con
eso. Pero había miedo, en algún momento hubo, bueno, era mejor raro. Miedo, respeto. Antes
respeto,
de sacar
sí,
el
era raro, nos vamos a meter ahora en esto. La gente nos va a palear ya después de...
Es como decía ayer Eric, un amigo suyo que se quería comprar el disco, y dice, no te lo compres.
Escúchalo
dice,
primero.
No, dice, no, cómpratelo dentro de 10 años.
Ah, no, hombre,
dice, ahora cómprate la inercia.
Ahora cómprate.
Pues es una buena respuesta. Pero yo creo que El tiempo pone, yo soy de las que creo que el tiempo pone las cosas en su sitio, y efectivamente con los discos también puede ocurrir, y yo creo que no hay nada peor que escuchen un disco tuyo de hace una década o hace dos y que se haya quedado viejo. Yo creo que los discos buenos son los que siguen sonándote de manera actual cuando los recuperas de la estantería y no desmerecen, igual que los libros o igual que las películas, ¿no? Que algo envejezca bien es lo que lo convierte en algo atemporal.
A veces, o sea, en este tipo de proyectos, al final el tiempo nos da la razón, o la razón nos da el tiempo suficiente para disfrutar de su salida, ¿no? Como había comentado antes, una cosa es imaginar un proyecto y otra cosa es llevarlo a cabo como se merece el personaje. Puede ser todo muy bonito, pero tienes que entregarte en cuerpo y alma, y por eso confiamos en el tiempo, que o nos da la razón o la razón nos da el tiempo para seguir haciéndolo.
Bueno, pues ahí estáis. Y en cuanto a los versos de Buñuel, ¿qué criterio habéis seguido para seleccionar estos 10 temas, estos 10 poemas?
Conforme iban llegando. Yo creo que el primero fue Palacio de Hielo y el último, yo creo que Olor de Santidad, ¿no? Puede ser esa la última.
O sea, que están colocados como en el disco, o por lo menos esos dos, uno abre y otro cierra.
Bueno, excepto la jirafa, ¿no?
Eso sí, pero claro, porque Pájaro de Angustia, que iba a ser el que iba a cerrar el disco, era también de las primeras que sacamos. Pero sí, casualmente, empieza con la primera. ¿O cuál dices? ¿Que hubo otra antes de Palacio?
No,
empezamos con Palacio,
sí,
la primera. Desde Palacio de Hielo, y la última fue Olor de Santidad, que ahí ya nos dejamos llevar totalmente por los himnos religiosos, en este caso del pueblo de Casbas, del Alto Aragón, ¿no? Y vamos, ponemos popular, pero es popular, popular. Entonces, cuando ya vimos que estaba equilibrado, eso es lo que quería decir, que estaba equilibrado lo que es los años 20 con la Aragón, es cuando ya estábamos convencidos, sobre todo porque hay que tener una motivación fuerte en un grupo de tantísimos años, ¿no? De tanta trayectoria, tienes que tener una motivación primero para juntarte, para seguir tocando. Somos los mismos que los del primer single, ¿no? Somos los mismos que estábamos aprendiendo a componer hace ciento y pico años, ¿no?
¿Vosotros sabéis cuándo vi yo la primera vez a Lagartija Nick en concierto? En un bar que se llama Silicona, en Moratalaz. Yo creo que no tenía ni el primer disco.
Se llenaba aquello de bajo, te acuerdas.
Que era muy pequeñito,
de atrás.
Un sitio pequeño.
Y éramos ruidosos, a más no poder.
Sí, fue un concierto súper cañero.
Ese, yo también me acuerdo cómo sudaban los.
Yo me acuerdo, todavía.
Sí.
Hace ciento y pico de años.
Claro, ahí digamos que ahí refleja uno pues su necesidad de posicionarse, no solo artísticamente, sino sonoramente, ¿no? Dices, tengo toda esta energía que no está bien, que no está canalizada, ¿no? Digamos que ahora hay una fuerza potente mucho más canalizada, pero en ese momento solo quiero demostrar que tiene energía, ¿no? Nuestro sonido se basaba en la expresividad y en la expresión, ¿no? Todo tenga mucha energía, las canciones son todas en tonos mayores, ¿no? No hay ni un cambio a un tono menor. Eso lo tienes cuando eres joven, que luego cuando eres mayor, como en mi caso ahora, echas de menos la osadía y el atrevimiento de aquel músico, pero te hubiera encantado que hubiera tenido un poquillo de cabeza, ¿no? Casi que también les pasa a estos del Dalí, Lorca, Buñuel.
Eran los punkis de la época.
eran los más punkis de la época. Pero esa energía la necesitas para arrancar el cohete. Es como un despegue cualquiera. Necesitas quemar ese combustible. Y luego ya tomas dirección, orbita y te sitúas.
¿Tú también estás en la misma línea que Antonio, Juan?
Sí, bueno, sí, por supuesto, si no estaríamos en la misma línea no jugaríamos a lo mismo. Pero sí, y sobre la elección de los temas, pues sí, nos centramos básicamente en toda esa etapa más surrealista, ¿no? De 27 al 29, ¿no? Excepto la jirafa, ¿no? Que ya sí es un poco posterior, ¿no?
35-34, por ahí.
Pero, claro, porque si, como bien nos enseña Jordi Xifra en la recopilación que ha hecho de la obra literaria de Buñuel, es mucho más amplia. Entonces teníamos que acotar, que muchas veces los proyectos se llegan a buen término porque no se acota, ¿no? Entonces, claro, se tomó la decisión de acotar en ese poemario, que por cierto era el que él tenía la intención de publicar con el nombre de El perro andaluz, no Un perro andaluz, como se llamó la película, antes de que saliera la película, ¿no? Que por eso hemos respetado ese título para el disco, ¿no? El perro andaluz.
Para bueno, que se cree el equívoco también de él, y seguimos así surrealista, con broma surrealista, nos vamos a tirar una temporada larga.
Pues que simplemente lo que quería apuntar es que Antonio hablaba de ese viaje a tierras aragonesas que hay en este disco. Bueno, podríamos pensar que la parte andaluza está un poco más alejada, que ya era también habitual en vosotros, pero yo quería llegar a ese pájaro de angustia en el que sí hay una guitarra flamenca y que además tiene una introducción muy especial, porque habéis invitado al propio Buñuel.
Efectivamente.
Hay una relación espiritista. Eso ya usamos esa voz y ese principio en el primer concierto, ¿no? Porque ya era una manera de acercarte y decir, don Luis, no le importará si además la ha creado usted. Pero además de la única aparición, digamos, flamenca que es esa guitarra para simbolizar y para darle la vuelta al título y siempre y ser honorables herederos de ese título, aunque parezca mentira, en ese trozo cuando sale la guitarra hay un violín. Pero estos productores que me dicen que está, que hay un violín de un musicazo, Timon Dog, que lo primero que grabó fue con Paul McCartney en Apple Records, y luego con The Clash, y luego con Los Mezcaleros y la banda de Joe Strummer, y hay un violín, justo cuando sale el solo de guitarra hay un violín, pero yo no lo oigo, pero dicen los productores que está, no lo oyes, que hace... ¡Shh! O sea que también era una manera de juntar las dos vocaciones musicales, ¿no? A Lorca con la guitarra flamenca y a Buñuel con el violín. Así que hay que fijarse mucho, mucho, mucho.
Es que es un disco que tiene muchas escuchas.
Eso también es verdad. ¿No?
Que cada vez que lo escuchas descubres algo nuevo.
En la sonoridad, en la idea, en algo que te sorprende, pero que en realidad está al principio. Ahora que hablábamos de Pájaro de Angustia, la primera canción que sale Limehouse Blues, que suena para pa 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 para pa pa, que esa es la primera canción, que los charcos formaban un domino y luego ya se va. Pero en realidad está cogiendo cosas de un sitio a otro para intentar también establecer esa conexión surreal, ¿no? Que dice, que te suene, dice, eso me suena. O como cuando me han dicho hace poco, tío, la de Polisuar Milagroso parece los Beatles. Dicen, más que parece de los Beatles, que los dos acudimos a un sonido de los años 20. Para ellos, los años 20 y los años 30 están a 25 años de distancia de los Beatles, de los años 60. Pero cuando tú miras, antes hablabas del circo y todo eso, dices, ¿son a los Beatles? Dice, no, es que ellos están inspirándose en una herencia muy cercana, ¿no? Y en nosotros hace un siglo, pero a ellos no les pillaba tan lejos. Entonces suena similar, aparte porque nos apasionan los Beatles. Yo por McCartney es de verdad de lo que más quiero. Pero aún así, la similitud no viene por la pasión por los Beatles, sino por
influencias comunes en ese caso. Pues no sé si quieres añadir algo, Juan, con respecto a Pájaro de Angustia. ¿O la escuchamos? Añade algo y la escuchamos a continuación.
Bueno, decir que esa guitarra española la toca nuestro compañero Edu Spin, que es un tema que evoluciona de una manera bastante emocional y no sé, sí, quizás pasamos a escucharla porque es la mejor manera.
Es la más dinámica, digamos, es la que más queríamos jugar con los tiempos, con los espacios y con la... y que nos sorprendiera con su dinámica, ¿no?
Me acuerdo aún de el Limehouse Blues, me acuerdo muy bien. Blues es jazz ya, ¿no? Blues. Me acuerdo perfectamente del Limehouse Blues. Esto es año 20. Lo que pasa es que llegaban a Zaragoza, llegaban... El tempo y el ritmo llegaba pervertido, la síncopa, por
un plesiosauro dormía entre mis ojos. Mientras la música ardía en una lámpara y el paisaje sentía una pasión de Tristán e Iseo. Tu cuerpo se ajustaba al mío como una mano.
la oración y el viento que teje sonidos en punta, sonidos de una dulzura de sangre y de aullidos hechos carne.
Juan Antonio Lagartija Nik, una charla francamente interesante, todo un descubrimiento también la obra poética de Luis Buñuel, gracias a vosotros y gracias a este disco, El Perro Andaluz. Como estamos ya en la recta final, solo os quiero hacer una pregunta, y es, ¿qué opinaría, qué diría de este disco de Lagartija Nik, Jesús Arias?
Mi hermana es que era muy particular, es una presencia que tuvimos muy fuerte con Los Cielos Cabizbajos, pero yo es que no, ¿qué diría?
Haría otro. Dejarme remezclarlo.
Le faltan cosas. Yo sé más.
Yo creía que era una segunda parte, ¿no? Que os lo reharía entero.
Lo rearía. Diría, esto falta. Nosotros también, porque cuando lo hemos ya finalizado, y sobre todo ahora que tienes que estrenar los vinilos muy, porque tarda muchísimos meses en fabricarse, hemos aprendido muchísimo más.
Diría, no habéis arriesgado lo bastante, traería una campana al estudio.
Ay, qué bueno.
Sería el más surrealista de todos, seguro.
Veros en el local trabajando, eso tiene que ser. ¿Por qué no se hacen un documental vuestro?
Estamos en ello.
Ay, de verdad, es que me adelanto a todo. Venga, contadme.
Este disco, César Martínez, director de cine y productor también, lleva grabando conciertos y la elaboración de este álbum desde principios del 21, por ahí, ¿no? Claro, primero tendríamos que hablar antes de la grabación. O sea, desde el año 21, de principios del 21, están grabando lo que es la creación de este disco, ¿no? Mañana rodaremos también algo. Y se han rodado todos en multicámara y multipista todos los conciertos que tienen que ver un poco en esta recreación del grupo del 27. Así que, y sin entrar más allá de la discografía, sino centrado en Luis Buñuel y en los últimos tres
discos.
Os veo
en festivales ya, con ese proyecto.
Bueno, ojalá, porque también...
En festivales no de música, digo en festivales de cine ganando algún premio.
Y pues sí, en Hollywood estaría muy bien.
Os veo ya en la alfombra roja, mira, viniendo arriba todos.
Hay cosas que sí tenemos en mente, que sí que sabemos que queremos hacer, y con Jordi Cifra, que lo hemos mencionado, Calanda, claro que queremos tocar en Calanda. En México estuvimos a punto, hace unos meses, de ir, ¿no? Pero por diferentes motivos no pudimos...
Pero ya encajarán las fechas.
Pero ese es un poco... serán los hitos en los que nos dan sentido, ¿no? De que hemos conseguido algo, por lo menos dignificar la obra. Ten en cuenta, cuando hace una reivindicación, también hace como un juramento de hermanos, es como rajarse las palmas de las manos y juntar la sangre, que casi que se convierte en un juramento, ¿no? De vehemente, de difusión de su obra.
Pues muchísimas gracias, Juan Codorniu, Antonio Arias, Lagartija Nik, muchas gracias. Nos quedamos con, hemos dicho que empezabais el proyecto con el Palacio de Hielo y lo cerrabais con Olor de Santidad, y vamos a hacer lo mismo, si os parece. Vamos a despedir esta charla con Olor de Santidad y con un hasta pronto.
Pues hasta pronto, nos vemos en los conciertos, que son un espectáculo digno de ver, todo lleno de proyectores Super 8, pantalla gigante.
En vuestra página web vais actualizando fechas.
Exactamente, en las redes sociales estemos atentos. Bueno, en realidad no hay que decir a la gente que esté atento a las redes sociales, todos estamos mirándolas las 24 horas, así que no estéis atentos, hacedlo de siempre.
Muchas gracias, muy amables por vuestra atención, y ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre más me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad? Gracias.
Alguien me dio un empujón fatal. Comencé a deslizarme con una velocidad vertical. Era tan exagerada que me eché a...